Y pienso que lugares así hacen falta, muchísima falta. Lugares de análisis, lugares de comprensión, lugares de acercamiento. Porque en este momento yo necesitaría aquí otras dos madres más para que me ayudaran. Y no las tengo. Y me cuesta, porque tú viste que en Escocia la única vieja loca soy yo, los demás no hay gente. De edad, ¿no?
Vos sabés, Gloria, que si hay algo que he visto que a veces hace el feminismo, me ha pasado a mí, es acercar distintas generaciones. A mí, acercarme al feminismo me ha permitido incluso comprender mejor actitudes de mi madre, de mis abuelas, de mis tías, bueno, ¿no? Como entender por qué pasaban otras cosas en otros tiempos, ¿no?
Fíjate que uno mismo, hoy me doy cuenta qué era lo que me pasaba con mi mamá, con mis tías, que no entendían nada de lo que yo hablaba. Uh-huh. Pero eso lo entiendo hoy.
Sí, claro.
Después de tantos años. En aquel momento no lo entendí, estaba igual. Por eso yo no sé si me sé expresar bien, pero lo que yo veo es que muchísimas de las cosas que le pasan hoy a las personas, sobre todo a las personas que están diagnosticadas, es que no han tenido un encuentro hay un desconocimiento. Esta es mi mamá, pero la desconozco. Este es mi papá, pero lo desconozco. Y entonces han taladrado ese amor, esa relación, y se han sentido solos. Y se han enfermado también. Muchas de las enfermedades tienen que ver con eso. Yo lo veo de esa manera. Y es por esa mutua desconfianza, por ese mutuo desconocimiento. Yo no te conozco a ti, tú no me conoces a mí, entonces vamos a dialogar, vamos a conocerlo. Entonces no, yo no encuentro, por ejemplo, gente de mi edad, ni remotamente mujeres que quieran conversar conmigo. Me miran de arriba abajo y hasta ahí llegué.
Es interesante.
¿Entiendes? Entonces yo misma lo tengo esa diferencia de generación. Por eso explicaba lo de la gente joven. Y gente joven que está enferma porque ha tenido ese choque brutal con la familia.
Y hay algo interesante que decís, Gloria, que es esto, de que a veces se necesita un tiempo para entender y para entender al otro.
¿Oportunidad? ¿No? ¿O la oportunidad? Fíjate tú, por ejemplo, aquí nos reunimos para hablar, pero hay todo un trabajo social, pero ese tema no se toca. Y tiene mucho que ver con las terapias. Muchísimo que ver con la terapia. ¿Verdad, doctora?
¿Qué tiene que ver con la terapia?
Bueno, el desencuentro de las generaciones. Les digo, ¿por qué aquí no hay dos madres más?
Bueno, yo creo que tiene que ver con la necesidad de aprender a comunicarnos, ¿no? Las terapias son como este espacio de permitirse, preguntarse, perdonarse también, porque muchas veces somos súper duras con nosotras mismas. Yo creo que somos nuestras críticas más acérrimas muchas veces. Y pues que hacer las paces con una misma, ¿no? Es como que, claro que sí, que tenemos que aprender a cuidarnos, y eso pasa también por... Para mí es fundamental. Yo creo que a mí, siempre lo digo, la radio me dio esta... Yo como migrada que llegué aquí, que no conocía a nadie, esta familia que hace tanta falta, este espacio de acogida, de encuentro, y a partir de ahí ir creando redes con nuevos grupos de feministas, con más gente haciendo cosas muy bonitas, porque hay mucha gente haciendo pequeñas cosas muy hermosas en todo el mundo. Al final, a veces nos quedamos con la parte negra, ¿no? De lo que nos oprime, de las guerras, de lo terrible. Vemos un noticiario y es para morirse de angustia. Pero tenemos que pensar que más allá de eso, más allá de esta realidad que nos está golpeando constantemente, también hay mucha gente sembrando esperanzas de futuro y sembrando espacios de construcción de un mundo más amable, más cordial, más cuidadoso. Y para allá vamos, ¿no? Para allá, ojalá que siga la ruta. Entonces, pues mucho mucho ánimo, sobre todo en los momentos de desesperación que todas tenemos, de pasarlo mal, para saber que también hay otros momentos en que vamos a estar disfrutando, bailando, conversando como ahora, echándonos unas risas, y que todo eso es parte de la vida, que todo eso es parte de un mundo mejor que queremos ir armando pasito a pasito. Así que, pues, yo estoy muy, muy emocionada hoy día porque... por fin he podido compartir más con las mujeres de Nicosia, que siempre es un gusto, y compartir este espacio 8 de marzo para decir, existimos, estamos vivas, estamos haciendo muchas cosas, estamos enredándonos, estamos compartiendo, y también estamos pendientes de lo que pasa en el resto del mundo, ¿no? Con esta mirada. Ayer en la manifestación del 7 de marzo, la manifestación Se va a armar la gorda, como comentaba en el bloque anterior, estuvimos hablando de la quita y custodia de niñas y niños por la de Gaia, que es un problema gravísimo. También habló otra compañera que sufrió, no sé si ustedes supieron, que el movimiento social en Cataluña, hubo un policía que se hizo pasar por activista y que pues enamoró chicas y para sacar información. Entonces habló también una de las afectadas de cómo esta violencia institucional pues nos tiene que permitir ser más fuertes, ser más, estar, bueno, porque es una cosa muy violenta que te engañen de esa manera, ¿no? Que te usen sexoafectivamente para sacarte información. Pero también me pareció muy importante que ella reconociera la importancia del grupo, del soporte que está habiendo ahora para que estas cosas se investiguen y no se vuelvan a repetir. Y también estuvieron hablando las compañeras de Perú, que no sé si más o menos saben, en Perú se está viviendo una situación muy compleja por un golpe de Estado con Dina, en que hay muchísimas personas asesinadas, personas represaliadas, y desde aquí se está haciendo solidaridad con esta situación y exigiendo justicia. ¿Alguna de ustedes podría abrir la puerta, que acaba de llegar una amiga? Dice que está cerrada, por favor. Aquí van avisando las amigas que llegan al baile. Entonces, bueno, siguen llegando saludos que yo no dejo de... No alcanzo a leerlos todos, pero voy a agradecer encarecidamente cada una de las palabras de saludo que hay, porque son un poco la gracia que tiene hacer este programa. Yo creo que es este feedback, esta retroalimentación, este poder ser un espacio donde distintos colectivos, distintos espacios se expresen, nos cuenten sus convocatorias, nos cuenten sus actividades, sus luchas, y claramente pues hoy día es un día que amerita, ¿no? Por todo lo que significa el 8 de marzo, por todo lo que significa también la existencia. Yo reconozco públicamente mi admiración por Radio Nicosia y por el grupo de mujeres. Me parece muy importante que estén y muy importante el aporte que le hacen a la radio, porque también la radio es un poco masculinizada y siempre hace muy bien voces de mujeres, más mujeres. Bienvenida Lore, adelante, estamos aquí en esta celebración.
A mí se me ha ocurrido que a mí me gustaría despedirme, porque de aquí a un rato me voy a ir, pero antes de eso hay muchísimos artistas nicosianos y no nicosianos que pues están luchando con el arte y demás, y precisamente ayer Cristina Princesa Inca publicó por Instagram un poema.
Y que, ¿lo tienes por ahí?
Y lo voy a buscar.
¡Ay, maravilloso!
A ver si lo puedo poner, porque ella no sé si vendrá o no, pero me gustaría que ella estuviese presente también. Así es que podríamos... Lo iré buscando y
cuando te aparezca lo lees, perfecto.
Sí, a ver si lo encuentro, porque con las redes sociales y esto soy muy... La verdad, no controlo mucho. Pero bueno, ha venido una compa aquí... Podría quizá, no sé, que le hemos abierto la puerta, ¿no? Así voy haciendo tiempo, si os parece.
Bienvenida, ha llegado Lorena, una queridísima amiga que ha venido un par de veces a este programa y que hemos hecho complicidades desde muchos espacios. Así que gracias por venir.
No, a ti por todo este espacio reivindicativo todo el año. Como 8 de marzo todo el año, pues me hace de este espacio un espacio reivindicativo todo el año.
Sí, sí, cada día es 8 de marzo, como se dice por ahí. Y también con Lorena hemos coincidido mucho en todo lo que tiene que ver con la prevención, la denuncia, el acompañamiento a personas que han sido víctimas de violencia de género, que es uno de los temas que lamentablemente nos cruzan a la agenda feminista durante todo el año. ¿Lo encontraste?
Lo encontré, y precisamente habla de una violencia, que es lo que estaba hablando antes nuestra compa que y la psiquiatra que ha enviado el audio, que es de
lo que están pasando actualmente y personas, mujeres que están hoy en día. ¿Lo pongo?
Sí, sí, adelante.
Nos llamaron locas y nos ataron a una cama. Las divergentes, las soñadoras, las rebeldes, las brujas, las marcadas, las señaladas, las escupidas, las marginadas, las apartadas, las lunáticas, las perdidas, las silenciosas, las tristes, las eufóricas. Nos salimos del redil y nos ataron a una cama. Las inestables, las excesivas, las llenas de energía, las temerosas, las guerreras, las que se ahogan, las inseguras, las manipuladas. Sufríamos en el alma y nos atamos. 8M. Desnudan las manipuladas. Sufríamos en el alma y nos atasteis a una cama. Las oprimidas, las olvidadas, las pequeñas, las enormes, las que se marcharon, las que quedamos. Éramos de alma de vidrio y nos atasteis a una cama. Las que se enredan amando, las que se desnudan, las que tiemblan, las que no entienden, las olvidadas, las locas, las llamadas locas. Las que transforman los mundos, las que regalan, a las que le duele lo más profundo, esas llamadas locas, las que llevan en sus manos versos y pájaros para hacernos soñar. Esas atrapadas en los manicomios, esas no están hoy aquí. Las locas, que no reniegan de su locura. Antes que aceptar este atroz sistema de cuerdos, antes que alzarse con la normalidad despiadada, las locas, esas que están ahora atadas a una cama y no nos oyen. 8M, a las locas.
Pues me parece maravilloso que esté la princesa Inca hoy día aquí con tu puesta de audio, porque también hace parte de la historia de la radio. Me acuerdo que ella estuvo muy, muy vinculada a hacer programas mucho tiempo. Mucho, sí.
Y ahora también.
Y ahora también colabora, sí.
Sigue viniendo, sí.
Así que, pues, un abracillo para ella y
un abrazo bien fuerte.
Y las gracias porque su poesía realmente es muy conmovedora y muy potente. Yo creo que nos interpreta mucho, ¿no? Este salirse de la norma, la etiqueta de la loca o cualquier otra etiqueta que sea, pues salirse de este modelo de niña buena que nos impone el sistema cis-heteropatriarcal. no deja de ser
quizá es tan cruel, tan, lo que dice es tan que noquea, es como que choquea, como que te quedas tan, pero es que es real y lo que es muy bueno es que se pueda, que haya libertad, esperemos que siga y que este tipo de medios sigan aquí para que personas que están silenciadas pues sigan ahí diciendo apareciendo, y apareciendo. Sí.
Exacto. Esta es la idea de Contrabanda, ¿no? Este espacio libre donde podemos decir la nuestra y que nos enorgullecemos de que en Contrabanda se hace desde un trabajo pues sin profesionales. Uy, veo señales de despedida por ahí. ¿Has de marchar? Bueno, pues no pasa nada, pero ha sido un placer tenerte hoy día en este espacio.
Bueno, chicas,
Gracias, Virginia.
Un abrazo bien grande a todas y los que están por allí. Seguro que hay hombres escuchando también y mañana también dirán la suya. Y es bueno también que ellos digan la suya. A ver si el año que viene, pues, bueno, a lo mejor pueden, yo qué sé, enviar un audio, uno o dos o tres, o podemos entre nosotros ir también cambiando este tipo de sistema que parece que es tan estático. Que, uh-huh. que fluya un poco. Exacto. A algo más, pues podríamos decir, algo más diferente, ¿no? Algo que no sea lo de siempre, que eso cansa ya.
Ah, pues los cambios, entonces, muy bien. Hay que, nos hace falta mucha transformación.
Hablando de transformación, ¿quieres que te cante una canción?
Ah, bueno, si te acercas al micro, perfecto, sí, claro.
Bueno, todo lo contrario, ¿no? Como siempre. La mujer que al amor no se asoma no merece llamarse mujer, es cual flor que no esparce su aroma, como un leño que no sabe arder. La mujer que al amor no se asoma no merece llamarse mujer. Porque una mujer que no sabe querer no merece llamarse mujer. Una mujer debe ser soñadora, coqueta y ardiente. Debe darse al amor con creciente fervor para ser una mujer. Háblenle la canción, no les gustó.
Pero qué maravilla de voz, primero que nada tengo que decir que qué
sí, muy buena la interpretación, Gloria.
Sí, fantástica interpretación.
¿Vieron la diferencia de una canción a la poesía?
Es que esta canción que tú nos acabas de regalar es justamente la visión. ¡Ey, adelante, bienvenida! ¡Adelante, adelante! ¡Hola!
¡Hola!
¿Siento?
Es una compi que viene de las Italias.
Ah, muy bien. Asiento, bienvenida.
Hola, buenas.
Hola.
Estamos escuchando
sí,
una...
un nombre, pasa.
Ah, bueno, vale.
Sí, bueno.
Por aquí estoy, sí.
Que la canción que nos ha regalado Gloria es justamente todo el estereotipo de amor romántico.
Hola,
que...
Hola, hola. Lo que decirte es que... como presidente de la Nicosia, a todas las mujeres de aquí del mundo, amun y feliz Día de las Mujeres.
Bien, muchas gracias. Muchas gracias, David. No sé si alguien quiere comentar algo de la canción. Yo decía que es como muy clásico el estereotipo y el cliché de lo que tenemos que ser, ¿no?
Sí, sobre todo esta parte a mí me llamó mucho la atención cuando dice que una mujer tiene que ser soñadora, coqueta
y ardiente.
Y ardiente. Bueno, a ver.
Para
merecer llamarse mujer.
Para
que,
ser una mujer.
¿Tú qué piensas? Sí.
No sé. Tiene añares, tiene añares, pero me acordé.
Yo creo que también es importante eso, situarla también en un momento en el que también claro, se hizo esa canción.
Claro, por eso te digo la diferencia que hay. Entre una canción, lo que se hablaba de una mujer...
A ver, tenemos una llamada entrante, vamos a darle paso a la llamada y volvemos enseguida. Hola, ¿qué tal?
Hola.
Gracias por llamar. Esta es Livia, una contrabandista histórica, muy querida. Nos llamabas para saludarnos, supongo. ¿Hola?
Hola, hola. Sí. Bueno, buenas tardes. Hola, y antes que todo, feliz cumpleaños para este fantástico programa del Ateneo Desequilibrado, me parece. Se llama así, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
¿O me estoy equivocando?
No, perfecto.
Y entonces, felicidades por los 19 años, que sigan muchos más, y gracias por emitir contenido pues feminista, ¿no? Y comprometido. Y pues nada, quería fundamentalmente pues felicitar y pues bueno, recordar la importancia también de las comunicaciones feministas, ¿no? En los medios alternativos.
Pues muchísimas gracias.
Y bueno, si quiere más también. Pues sí, también, pues, si quieres puedo hacer publicidad.
Sí, sí, adelante.
De un libro que acabo de... Pero no sé si hay tiempo.
Sí.
Bueno, nada, que quería más que hacer publicidad de un libro, quería recordar, bueno, lo que para mí el feminismo, que es un feminismo antiputofóbico y antitransfóbico, y quería, bueno, pues subrayar esta importancia del feminismo que no crea desigualdades, ¿no? Y para mí, pues si no hay putas, no hay feminismo, ¿no? Entonces, pues nada, acaba de salir un libro que escribí y que es que habla de la colaboración con las putas indignadas de Raval. Y si, bueno, os apetece venir el sábado, hay una presentación en la central a las 12.
¿La dirección?
O si no...
¿La dirección?
¿Perdona?
¿La dirección?
¿Qué cosa?
¿La dirección de la central?
Sí, la central del Raval, calle Elizabeth, y pues no me acuerdo muy bien, pero ahora lo digo, calle Elizabeth 8, calle de Elizabeth 8 en el Raval. Y también estarán conmigo la persona que ha hecho el prólogo, que se llama pues Laura Macaya, y la persona que ha hecho el epílogo, que es Janet de Putas Indignadas. Y será una ocasión más para debatir sobre el feminismo pro derechos, las trabajadoras sexuales, en vivo. Y bueno, luego habrá más presentaciones, pero pues quería recordar este encuentro y recordar pues hoy y todos los días que pues se puede aprender mucho, ¿no? De las compañeras putas, y porque el estigma puta pues es un estigma que nos afecta a todas las mujeres, ¿no? No solamente las personas que venden servicios sexuales, pues eso.
Pues muchísimas gracias, Livia, Tanti Auguri, por el libro, y te esperamos aquí para también hacer una presentación. Un abrazo muy grande.
Claro, muchas gracias y felicidades al programa y feliz día, que sea un día de lucha para todos.
Eso, un beso, adeu. Pues esto, Livia, que hizo un programa muy bonito aquí, que ahora está presentando su libro, y es este sábado a las 12 del mediodía en la librería de la Central del Raval. Tenemos otra llamada, voy a pasar llamadas así, luego ya nos ponemos a charlar. Tenemos una llamada de México, que es de una compañera, la Muna, que... Muna, ¿estás ahí? ¿Hola?
Estoy.
¿Estás?
Sí.
Te estaba presentando, pero igual, perfecto, te escucho perfecto. Igual te presentas tú misma. Perfecto. Muna estuvo mucho tiempo en la radio, y cuéntanos un poquito qué te vincula a Contrabanda.
Vale, hablo así muy rápido que... Hay que salir, estamos a 7 horas, les estoy hablando desde México con muchísimo gusto. Lo primero, felicitar al Liteo Desequilibrado por los 19 años, por este especial del 8 de marzo tan necesario de nuestra querida Radio Contrabanda. Así que vea, muchísimas gracias por seguir piloteando la nave del Aleteo y justamente pues hacer posible este especial, siempre tan bien acompañada. Así que bueno, pues efectivamente con Bea nos conocimos en nuestra querida Radio Contrabanda, que también cumplió años hace muy poquito, y como parte de un programa que cambió de nombre, Nómada Sintópico, y después Aspiadimonis. Y bueno, ahora intentaremos que se pueda quedar esta colaboración con el Aleteo, que me encantaría. Y bueno, pues hoy les traigo una canción, este 8 de marzo, les traigo esta canción que considero que es una de las más grandes e importantes que se han hecho en estos últimos tiempos, con el tema, digamos, de las mujeres, con los temas feministas. La canción que les presento es de Juliana Strazacapa, que es una de las músicas del grupo brasileño Francisco el Hombre, y la canción se titula Triste, Loca o Mala. que podemos pensar como los tres campos semánticos, los tres grandes sacos de significado donde se suele colocar a las mujeres para descalificarlas, para desacreditar su palabra y acción. Así que pensemos en cualquier cliché denigrante contra las mujeres. La malcogida es triste, la histérica es loca, la bruja es mala, y así lo que se nos ocurra. Por eso esta canción resulta tan potente. Traduzco al castellano la primera parte. Triste, loca o mala será calificada la que se rehúse a seguir esa receta, la receta cultural del marido, de la familia. Cuida, cuida de la rutina. Simplemente rechaza la bien conocida receta quien no sin dolores acepta que todo debe cambiar. Que un hombre no te define, tu casa no te define, tu carne no te define, tú eres tu propio hogar. El video de la canción Triste, Loca o Mala, que les invito a que busquen en la plataforma de YouTube, fue además hecho en colaboración con la compañía cubana Danza Voluminosa, fundada por el coreógrafo y bailarín Juan Miguel Mas en 1996. Esta compañía de danza le dice al mundo que es posible crear danza, arte y belleza estética en y con cuerpos obesos. Podríamos pensar su trabajo como todo un manifiesto contra la gordofobia. La canción entonces está bailada por mujeres negras y gordas y es una poesía completa con la música y letra de la que les acabo de hablar. El video cuenta con subtítulos en castellano y en otros idiomas para quien no entiende el portugués y quiera apreciar la letra completa. Mi querida Bea, si es posible entonces que escuchemos en este 8 de marzo el aleteo desequilibrado la canción Triste, Loca o Mala, Triste, Loca o Mala, de Juliana Strazacapa, del grupo Francisco el Hombre, en este 8 de marzo en Radio Contrabanda, y si podemos después hacer una pequeña despedida.
Pues
bueno, por aquí estamos. Gracias, Triste.
Gracias, te dejo en conexión y vamos a escuchar el tema, si la tecnología nos lo permite, yo creo que sí. Vamos a cruzar los dedos para que esto del directo nos resulte. Vamos a ver que aquí está. Estás en sintonía de Contrabanda FM 91.4, Radio Libre y No Comercial de la Ciudad de Barcelona. Y estamos en este especial 8 de marzo en directo con México, con nuestra queridísima Muna, que nos ha regalado una canción que está intentando cargarse en este minuto del ordenador. Aquí está.
Qualificada ela quem recusar segue receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida, cuida da rotina. Só mesmo
Muna, ¿estás ahí? Muna, ¿estás ahí?
Sí.
Vale, pues maravillosa canción que nos ha regalado. Pues me pareció preciosísima y la vamos a ver con subtítulos luego porque seguro que la lengua alguna cosa nos hizo perder, pero es preciosísima. Muchísimas gracias por la recomendación.
Qué bueno, querida. No, pues al contrario, gracias por el espacio, un placer y celebrar contigo y con ustedes estos 19 años del aleteo y pues también conmemorar una jornada de lucha mundial por los derechos de las mujeres. Así que muchas gracias y bueno, pues Triste Loca Humala, lo escuchamos con Juliana Strazacapa del grupo Francisco el Hombre, búsquenla. Y también me dio gusto escuchar a mi compañera Lidia del Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano, vayan a ver su presentación de su trabajo doctoral, que es muy muy interesante también sobre las putas del Raval, así que bueno, pues eso, Bea querida, gracias, te paso súper grande y que sea muy buena jornada lo que resta del día.
Muchísimas gracias, Muna, y cuando quieras nos llamas y nos cuentas cómo estuvo el 8M por allá por el DF, que también será interesante.
Perfecto.
Un beso.
Seguro que sí. Un beso grande.
Seguimos, querida. Chao. Bueno, pues es lo que tiene, que las aleteadoras se han ido, pero por todas partes del mundo nos están llegando saludos de Colombia, de México, de Chile, de muchos lugares. Y es también las redes que ha ido generando el aleteo y cómo las aleteadoras siguen pues en este viaje, ¿no? De que ojalá no haya fronteras. La Lore, como les comentaba hace un momento, es una querida amiga que ha venido aquí un par de veces y ayer no nos cruzamos, pero nos íbamos a cruzar en la Mani del 7 de noviembre, que estuvo realmente increíble. Y yo te quería preguntar, Lorena, a tu juicio, ¿cuáles serían como algunas de las reivindicaciones más importantes que están sobre la mesa desde el movimiento feminista, desde tu perspectiva más legal?
Hoy le estaba dando como muchas vueltas a que históricamente celebramos dos fechas que parece que fueran como diferenciadas. Hablamos del 8 de marzo como un día reivindicativo por conseguir derechos, o sea, y el 25 de noviembre de las violencias, pero en realidad si rascamos el origen histórico y la necesidad de esa reivindicación en los espacios públicos, estamos luchando contra esas violencias que nos mantenían en el espacio privado, con todos esos estereotipos de la dulce, la dueña de casa, la que espera al amante o al marido, digamos, expectante. Y por lo tanto, creo, hoy reflexionaba sobre eso, cómo al final en cada una de esas fechas estamos encontrando como la conexión entre esas violencias junto con, digamos, el poder visibilizar los avances, porque es cierto que las mujeres estamos más en espacios públicos, que hay mayores libertades en cuanto a administrar bienes, participar del acceso al trabajo, a lo político, pero siempre con muchas dificultades todavía, siempre con una lucha para estar en igualdad de condiciones recién. Entonces creo que de alguna manera se están conectando esas luchas, reivindicaciones y logros, tanto en relación al 25 de noviembre como al 8 de marzo. Y por eso me parece interesante esta idea de todos los días son 8 de marzo, en el sentido de recordar como los logros, pero también recordar todo lo que nos falta. Y en eso son lo que hemos podido nombrar, que son todas esas violencias que nos atraviesan desde distintas, aquí la compañera hablaba desde las discriminaciones hacia las personas trans, las personas que están en ejercicio de la prostitución, o cómo nos atraviesa el estigma de la prostitución, de la puta, a todas las mujeres por esta idea de las buenas y las malas mujeres, pero también cómo nos atraviesa todavía el que tengamos que reivindicar simplemente que tenemos un día para mostrar que en realidad un modelo político, la Revolución Francesa, ya no nos excluyó directamente de todo lo que significaba el acceso a los derechos. Entonces que nos ha costado como varios siglos todavía por recién intentar equipararnos y todavía no está logrado del todo. O sea, se está hablando aquí de una ley de paridad que en realidad pues ya lo había. Lo que pasa es que son leyes como sin la suficiente fortaleza como para exigir. Entonces vemos como todavía estamos en un debate. Esta mañana también me desperté pensando como hoy se debate lo de la ley del sí o sí, y de nuevo es como volver a lo de la violencia o la intimidación cuando había sido recién un paso. Y el problema de la ley en realidad está, si hay algún problema, tiene que ver con la interpretación o aplicación en las penas. Y sin embargo eso se aprovecha para retroceder en otro ámbito, que era el ámbito ganado, que era el del consentimiento como eje de la libertad sexual y por ende la violencia sexual cuando se vulnera. Y cómo de tanto en tanto volvemos como a estas ideas, pensaba como reivindicaciones, pues la abolición de la ley de extranjería, de la ley de seguridad ciudadana, que son todavía resquicios que tenemos como de sistemas colonialistas, de sistema también de criminalización de todo. O sea, la llamada ley Mordaza es la criminalización de las trabajadoras sexuales, de las personas sin hogar, es la criminalización de la protesta pacífica, es la criminalización de ocupar el espacio público y cómo afecta, incluso cómo llega a invisibilizar a las mujeres, porque en muchos casos se dice, no, por ejemplo, en el caso de la prostitución, no se multa a las mujeres, no se les multa por el ejercicio de la prostitución, se les multa por la desobediencia, con lo cual ni siquiera queda visibilizado que es un ámbito de castigo por ese rol o ese estigma, sino que queda invisibilizado sobre la idea de... Por tanto, creo que nos queda abolir muchas leyes que están allí y nos queda aferrarnos a los pequeños pasos que tienen, digamos, peligros como la ley del sí o sí. Más allá de, podemos tener un debate si más pena, menos pena, pero en realidad retocarla, digamos, con esta reforma es realmente quitarle el peso a los avances conseguidos respecto de no situar en la violencia o la intimidación. Entonces, creo que sí, que todavía está todo por desmontar y todo por volver a construir, pero sí que hemos dado paso, a lo mejor, respecto de las primeras luchas de la... Fíjense que cuando hablamos esto de luchas de mujeres en el ámbito laboral, o sea, mujeres en una fábrica, y por eso digo que no es tan separado, es una separación artificial esto del 8 de marzo y 25 de noviembre, porque al final todas han sido expresiones de discriminaciones, de violencia, y que me parece fantástico que existan dos días y muchos más días, porque esas discriminaciones, esas violencias no han acabado. Pero también hoy estaba como ilusionada de ver vivir varias pequeñas marchas, además de la de anoche, que estaba, digamos, de repente me sentí, te lo dije a ti, uh-huh. Te mandé un mensaje de estoy subiendo el promedio de edad, o sea, ver a tanta juventud y poder saludar a tanta gente que había visto en otro rol, yo de profesora y ellas de alumna, y estar todas como allí, digamos, protestando. Y hoy viendo muchas marchas, en espacios como más locales, o sea, en el barrio donde yo vivo, después me moví a otro barrio y también venía gente que venía de vuelta de marcha, sobre todo con adolescentes, con gente que venía del cole, que estaban haciendo huelga también, y me pareció como importante que hace años teníamos que centralizarlo todo para poder hacer fuerzas y que tengamos la fuerza para hacer una mani nocturna, pequeñas manifestaciones en los barrios, pequeñas acciones en institutos, en lugares, demuestra que esto también ha sufrido una transformación y ha permeado y está también no solo focalizado, centralizado, sino que confluyendo, como decía la compañera, fluyendo, y eso también me parece importante.
¿Y a ti no te parece que todo esto está manipulado políticamente a nivel local e internacional? Que no es solamente el problema aquí, sino que hay una manipulación muy grande.
O sea, sí me parece que hay cosas que son como bastante más globalizadas, como los discursos antifeministas, uh-huh. digamos, que son utilizadas por las... por los sectores de derecha y extrema derecha, y que esto han podido posicionar un enemigo más claro, digamos, en su y a través incluso de lo que denominaríamos discursos de odio. Esto sí que yo lo veo como, de hecho, a veces con ironía pensaba, digamos, estas extremas derechas han entendido muy bien lo que es la performatividad de Butler, o sea, uh-huh. hacen una performatividad, o sea, ayer escuchaba a Feijóo decir que en realidad la violencia era estructural, pero no era cosa de mujeres ni de hombres. Entonces, ¿cómo te apropias del discurso de la violencia estructural para darle la vuelta y negar el feminismo o negar las reivindicaciones feministas? Como un acto performativo político. Entonces, yo creo que en eso tenemos que estar muy alerta, porque no es de aquí, es de todos los lugares, como claro, dices tú. De hecho, creo que poco se sabe, pero las iglesias ya hicieron un acuerdo para luchar contra los feminismos y los avances de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos, digamos, a comienzo de los años 2010, como una cuestión, digamos, de fortalecimiento de esa lucha contra cualquier discurso, y por lo tanto no me parece nada casual, me parece algo organizado y por lo tanto también... de repente también centralizarlo en una figura determinada, o sea, que todo sea culpa de una ministra, da igual cual sea. A veces yo digo, no. Todo le echa la culpa a la ministra o la ley del gobierno tanto, cuando en realidad son avances también que se han conseguido a nivel internacional a través de declaraciones de derechos humanos, tratados internacionales específicos en violencia. Y por lo tanto sí que creo que hay una cuestión globalizada donde también... Este heteropatriarca, sí, heteropatriarcado colonialista también está bastante bien armado y organizado. Mm-hmm. Y lo que pasa es que las mujeres y el feminismo también, pero como funcionamos de manera más, podría decir, horizontal, genera como también, digamos, para lo bueno y para lo malo, más dificultades como en lo que significa una estructura de respuesta organizada. A veces creo que nos apropian el discurso y lo tienen, parece que no, pero está mucho más organizado de lo que nos pensamos. Y esto sí que es una...
Hay una manipulación muy grave.
Y creo que tenemos que tener conciencia de que no es una cuestión casual, de que hay una organización y unos intereses políticos muy, muy fuertes allí. Y que cualquier traspié, como en este caso el debate de las penas en la ley del sí o sí, que podría haber sido, que tiene que ver con otras cuestiones más largas de explicar, de si se incorpora el antipunitivismo o no antipunitivismo, pero sea error o haya sido, digamos, a intención de rebajar las penas, contrarrestándolo con mejor educación sexual y con otras medidas y centros especializados en violencia sexual, pero creo que el que la ciudadanía no estuviera tan de acuerdo con ese discurso, que es un discurso complejo, hizo levantar como todo un discurso contra una ley que solamente podríamos debatir el aspecto de las penas, pero no me parece debatible la necesidad de que existan centros de atención de urgencia, atención especializada a las personas que sufran violencia. Esto por nombrar como un ejemplo concreto de hoy en día. Pero sin embargo sirve como argumento para denostar que exista un Ministerio de Igualdad, que existan leyes relativas a igualdad, a libertad sexual, o sea... Cualquier traspié significa como una lluvia de
conocimiento de lo que se está moviendo.
Y una lluvia de críticas contra el todo. Entonces, como esto me parece como una gravedad importante. Y también me parece muy grave que en cuanto a legislaciones estemos volviendo a cosas, esto, pues, franquistas o de épocas dictatoriales. O sea, la ley Mordaza es una ley a imagen y semejanza de la ley de vagos y maleantes de franquismo. El proyecto de prostitución abolicionista saca la tercería locativa, que era un artículo del Código Penal franquista. O sea, también me parece como peligroso que propuestas de ley que se montan supuestamente para reconocer derechos de las mujeres sean rescatadas de épocas dictatoriales y no actualizadas a las reivindicaciones de ahora.
Eso. Sí.
Y también tener el desconocimiento de lo que pasó aquí con la CGT, con las mujeres que lucharon, que se enfrentaron. Esa es una lucha de mujeres que hoy no hay, que hoy no existe, y que las mujeres de hoy tampoco la conocen.
Bueno, yo diría que más que no existen es que no son tan conocidas, porque hay mujeres luchando, estuvieron antes, que se conoce poco y muy importantes. El otro día justo vine de pasada y había una reunión encantadora de mujeres anarquistas de los Ateneus de la época de la dictadura, y bueno, son señoras ya que viven en otros pueblos, no sé qué, y se habían decidido juntar Quedamos que vamos a hacer un programa histórico de recuperación de lo que hacían, porque eran de distintos ateneos, pero era muy bonito lo que nos explicaban, ¿no? De cómo ellas se empezaron a agrupar, a reflexionar, y en estos grupos pioneros de feministas en Cataluña, cómo podían empezar a ejercer esta visión crítica y hacer acciones que condujeran a... Porque el movimiento feminista que tenemos hoy día evidentemente es deudor de muchísima gente que viene de antes, y de antes, cuando digo antes, porque son muchas las precedentes, ¿no?, que tenemos para llegar a donde estamos ahora. Y si uno piensa en el derecho a voto, pues ya aparecen ciertos nombres aquí en la historia de España, en la historia de América, en la historia de todo el mundo, de mujeres que pues dieron la piel para que hoy día pudiéramos hacer algo tan elemental que nos parece como votar, que es algo, o ir a, o a estudiar.
Quizás antes como que se veía más como una lucha más concreta y unificada, y ahora como que hemos abierto el melón de esa, toda esa diversidad de discriminaciones y de violencia, que tal vez no se ve tan organizado, pero sí que hay mucha lucha. O sea, yo ayer me fui como esperanzada también de esa marcha, y de ver tanta gente joven y con, o sea, digamos muy joven y con toda esa rebeldía propia de la edad y con un discurso y con ganas de, o sea, esto me parece interesantísimo, y espero verlo en la marcha ahora de nuevo también más tarde, pero me parece que sí que hay esas luchas, pero tal vez como más diseminadas o con causas más diversas, pero que tienen un eje común, que es el machismo. Sí.
Claro, claro. No, porque ayer realmente los discursos que, por una parte, a ver si me acuerdo de memoria, era la compañera con esta agresión sexual de parte del poli infiltrado, que reflexionó sobre la importancia que tiene, ¿no?, el impedir que estas agresiones ocurran, además al alero de una institución, porque evidentemente el poli infiltrado no se le ocurrió al solito ir a meterse a los movimientos sociales, sino que fue un encargo que le hicieron, o sea, hay que investigar esto. Después hablaron las compañeras que están con problemas, las madres que tienen migradas, que les quitan los hijos la de Gaia por pobres, básicamente. Ese es el argumento. No tienen, si bien uno ocupa o no tienen trabajo o no tienen papeles, son argumentos que hacen perder la custodia de un niño. Otro tema que se trató es el de la solidaridad con las compañeras y compañeros de Perú que están viviendo este golpe de Estado, y se habló y se denunció todas las muertes que están ocurriendo y toda la violencia institucional. También hablaron las putas del Raval, que siempre están en todas, muy reivindicativas, y por supuesto pidiendo la solidaridad, que es evidente que sí que tenemos a una visión por los derechos de las mujeres. Y
los CIES.
Y los CIES, claro. Exactamente. Y la situación de las personas migradas que están en prisiones, y que aquí se abrió este módulo Mujeres de los CIES en Zona Franca, que finalmente la MANI terminó en los CIES, ¿no? Y eso también yo creo que es un ejemplo de solidaridad y de entender que el feminismo tiene que ser antirracista, ¿no? Que cuando se habla de algunas opresiones, también hay que considerar las opresiones racistas que están ocurriendo de una manera primordial. No, fue muy intensa la manía ayer, realmente fue muy, muy, muy bonita. Y lo que tú decías, que yo les comentaba a las compañeras que cuando yo llegué a Barcelona, iba a las manis del 8 de marzo y era como de las más chicas, ¿no? Era puras señoras mayores, y ahora 20 años después me daba cuenta que yo era de las señoras. Y es muy bonito eso de ver que hay recambio generacional, que hay más gente, que están las chicas de 20 años con todo el ímpetu. Y también otra cosa que hay que decir, que dependiendo del barrio donde es la manifestación, es la cantidad de policía que hay.
Ah, eso fue impresionante ayer.
Eso sí. Fue súper impresionante.
Cuando comienza a montarse la marcha, y de repente yo había estado cerca donde estaban los mozos, estaban todos guardados, pero cuando se comienza a avanzar la marcha por Diagonal y se plantea un despliegue protegiendo las tiendas del Corte Inglés y unas cuantas más que tienen cristaleras muy grandes. Lo interesante es que cuando la marcha avanza y ya no están las tiendas, sino que edificios de viviendas y tal, pues la policía desaparece. Se repliega y desaparece, o sea, ya no hay un riesgo de la marcha. Pero además me pareció, según el barrio, Y dos, ¿qué es lo que se estaba protegiendo? Porque no solo se protegía el barrio, sino especialmente los negocios de los barrios. Entonces vuelve a ser como esta cosa cuando hablamos sistema. Incluso del sistema del derecho penal y tal, que hay una sobreprotección del claro. derecho a la propiedad.
De los intereses
del sistema. De los intereses del sistema y no de las personas, porque en cambio en un momento yo vi como un señor se abalanzó sobre dos chicas en el momento en que comienzan a cruzar la diagonal y por lo tanto... Se interrumpió el tránsito, pero estaban los policías allí, se interrumpió con la marcha, pues se iban a interrumpir 10 minutos o menos. Bueno, pero un señor pasa allí que no era ni conductor ni nada y comienza a increpar y empujar a dos compañeras. Y como la policía no protegió ese hecho, no apareció, fueron otras compañeras que llegaron a, digamos, el dispositivo de seguridad, y ahí ves como no había una protección al derecho a manifestarte o a no ser agredida por otra persona, digamos, que contra las mujeres que estaban allí manifestándose, sino que lo que se estaba protegiendo eran las tiendas que estaban alrededor. Y pues eso sí, fue impresionante el despliegue.
Claro, yo me acordaba que otros años, por ejemplo, en Meridiana casi no había policía, porque claro, Meridiana es una zona económicamente desfavorecida, con lo cual pues no hay intereses económicos en juego de ninguna gran empresa, pero al Corte Inglés sí que hay que ponerle cuidado a los cristales, ¿no? Sí.
Fue impresionante, sí, muy simbólico.
Claro, porque
simbólico estaban... concreto, digamos.
Sí, era yo no después pensé, debería haber hecho una foto, porque era toda la policía puesta ahí para proteger esos cristales, que no vaya a ser pues intervenido por ninguna feminista, porque aquí sí que no se pueden expresar, ¿no? Si es en un barrio más desfavorecido, pues no hay problemas, pero aquí en Les Corts, por favor. Bueno, de hecho, al final hubo como algún nivel de rayados fuera de la Universidad de Barcelona, bueno, de los lugares donde no había protección policial, pero claramente protegieron los intereses de las grandes empresas. ¡Qué loco!
Pero el sistema, las mujeres, el movimiento femenino tiene que darse cuenta de lo que está detrás de lo que la mueve, detrás de lo que las está moviendo. Porque si no, se va a perder eso en el... antes de que estalle la tercera guerra.
Pero si vemos como esa organización política que decíamos a nivel global, es porque este feminismo está incomodando y está poniendo en cuestión como esas bases, digamos, neoliberales, o sea, de políticas de extracción económica, políticas colonialistas.
Pero
lo tomaron las políticas.
Lo llevaron al Congreso y dictaminaron y lo están moviendo ellas. ¿Y dónde está la imagen del pueblo?
Pero no solo ellas. Yo creo que ayer, por ejemplo, estaba clara la visión de que el sí es sí, o sea, que el derecho al propio cuerpo es un derecho que tenemos que seguir reivindicando. Y que yo lo veo esto como un traspié, ¿no? O sea, evidentemente... Bueno, estuvo este impasse, estuvo esta tensión, pero que seguir luchando por el derecho al propio cuerpo y a las nuevas agresiones sexuales, etcétera, etcétera, seguir haciendo un tema de nuestra agenda hasta que se vuelva a rehacer o no mejorar este enredo que se ha hecho.
Sí, yo confío en que esa voz feminista, de la misma manera que originó esa ley, yo siempre me recordaré, es una de las pocas sentencias, la de la manada, que se anunció que su lectura iba a ser por televisión, que eso demostraba como que había un interés, que era un interés
general,
pero específicamente de las mujeres. Y si los tribunales quisieron mostrar, era porque pensaban que estaban poniendo penas muy altas, porque estaban poniendo una pena de 9 años para abuso sexual, cuando el promedio no supera los 3. Pero lo interesante fue que, Desde los tribunales, desde el tribunal, se pensaba que se estaba dando como una muestra de suficiente, digamos, intensidad en la sanción. Inmediatamente en las plazas las mujeres comenzaron a gritar, o sea, en ese mismo momento, no son abusos, es violación. Y yo creo que para mí ese es como un momento súper histórico donde ves cómo la institucionalidad tiene una conciencia de que está cambiando y dando dos pasos hacia adelante porque está castigando más, con todo el debate de si lo que nos interesa es el castigo o no, pero bueno, que y luego las mujeres lo que dicen es, también nos interesa la categoría, no solo la cantidad de años que le vas a poner, uh-huh, sino la categoría que estás poniendo respecto, o sea, no lo rebajes a una categoría subordinada de abusos, cuando en realidad todas estamos viendo de que eso es una violación. Así le ponemos nosotros y así debiera estar en el Código Penal. Y yo creo que sí que es un movimiento, un momento en que el movimiento feminista marca la agenda política, la marca. Con lo cual, efectivamente puede haber algún problema de técnica jurídica o de tal, pero yo creo que no podemos perder el rumbo de que la agenda jurídica estaba ahí en la categorización y en dejar de tener que probar si hay fuerza o intimidación, pero también de reivindicar de que eso puede cambiar las leyes o puede cambiar el contexto político en el que estamos o puede cambiar incluso cómo lo percibe el Poder Judicial, que pensaba que lo estaba haciendo muy bien y claro, más encima llama a la televisión por primera vez y el movimiento feminista le dice no, es que tú estás haciendo una cosa por aquí, te ha faltado todo esto otro. Entonces sí que yo sigo confiando en que ese movimiento feminista sí que puede producir cambios.
Fíjate que al final se dividió, todo llegó al momento político, a los partidos políticos y se
si es que alguien, bueno, por un lado alguien tiene que hacer las leyes, entonces termina siendo un debate político en un momento determinado y eso hace que a veces salgan unas especies de Frankenstein legales, digamos, porque tú le quitas esto, pero yo le quito esto otro, y entonces a veces prima este interés de yo he puesto de mi cosecha aquí, o yo no quiero que me toquen esta ley, y a veces pienso que eso también ha sido más mezquino de los partidos políticos porque por ejemplo el PSOE no ha querido tocar la ley de violencia, que fue muy buena en su época, muy pionera, pero que tiene muchos déficits, que después de más de una década, años, o sea, claro, del 2004, estamos casi
van a ser
20 años, pues cuando podemos pensar, bueno, esto fue muy bueno hace 19 años, pero ahora podríamos plantearnos otra ley. Y cuando se intenta, pues terminamos en el pacto de Estado, que de nuevo nos dicen, pero muy bien, les vamos a dar ahora 1,000 millones a repartir en 5 años. Sí, 200 millones. ¿Ustedes saben cuánto se gastan en siquiera en mantenimiento de carreteras, autopistas? O sea, y esto implica una de cada 3 mujeres que sufre violencia. Son migajas en términos pues presupuestarios, porque además lo tienen que repartir entre comunidades autónomas, ayuntamientos. O sea, son migajas respecto de lo que se reparte en otro tipo de presupuestos, en seguridad, en transporte, uh-huh, o sea, con lo cual yo creo que todavía, digamos, están muy en deuda al respecto de hacerse cargo de verdad de lo que significan los derechos de las mujeres. Pero a mí todavía me parece muy mezquino esto de, no, es que ahora entonces yo hago la reforma, pero la reforma que quede claro que es de mi partido o de este otro, en eso te doy la razón de que al final veo poca... Antes hablaban en este lenguaje masculino de visión de Estado, alguien que tiene visión de Estado. Yo creo que aquí falta como una visión feminista más allá de los partidos políticos y de los intereses políticos. Y eso sí que está más en las bases, pero también se ha visto permeado por estos discursos de tu partido dice esto o tú presentas esta ley, la ley trans es de este partido y no es de este otro, entonces nos vamos así.
Y la diputada tal y la diputada claro, tal, que se enfrentan como partido, no como tema de controversia, ¿no?
Claro.
Yo creo que de cualquier manera es interesante que llegue, bueno, a las instancias de leyes, de gobierno, de los partidos, el debate de esto que traía la compañera de marcar agenda. Porque lo que me parece interesante del feminismo es que es un movimiento, ¿no? Esto de que está continuamente en movimiento y que, bueno, son los movimientos sociales y feministas los que van marcando la agenda a quienes toman decisiones. Que, bueno, luego se tomarán decisiones de algún partido o de otro que favorezcan más o menos a la población, ¿no? Pero, bueno, esto de cómo es el movimiento el que lleva las temáticas y la agenda me parece que es interesante pensarlo de esta manera. Y también, bueno, a veces eso, ir ganando derechos, trae algunas reacciones de la derecha, ¿no? Como traía la compañera, creo que de eso es de lo que, bueno, por ahí tenemos que estar advertides, ¿no? De que, bueno, de que a veces se viene la reacción también, ¿no?
¿A quién nos enfrentamos,
no? ¿Y qué estrategias nos damos contra esas reacciones, ¿no? Que son reacciones que vienen a quitar quizás derechos conquistados, o a impedir que se siga avanzando, bueno, cómo armamos, ¿no? Trincheras, resistencia a eso.
Sí, también nos viene como viene a apropiarse de los discursos o de las palabras, y yo creo que esto también tenemos que estar como alerta en el sentido de Pero sí, yo también creo que lo de este movimiento que marca agenda, el feminismo también ha puesto en esta agenda esta idea de el feminismo no puede ser racista, el feminismo tiene que ser decolonial o decolonizador, de todo. Y yo creo que eso también ha sido interesante en una complejización, digamos, de los últimos años, y que también ha marcado, comienza a marcar agenda, no diría que la ha marcado, pero comienza a marcar agenda, pero bueno, agenda, pero ya es un, y por eso molesta más, porque entonces estás molestando ahí a...
Se incomoda, quiere decir que lo estamos haciendo bien.
Sí, sí, sí.
¿Cómo hacemos para callarla?
Sí, sí. Seguir incomodando.
No nos callemos. No nos callemos.
A mí me llamó mucho la atención lo que dijiste de cómo el feminismo es un movimiento, porque creo que eso trae implícito la revisión constante, ¿no? Entonces, hay gente que habla que el feminismo es, pero es que realmente han habido olas de feminismo, o sea, muchas variantes, y meterlo todo en el mismo saco es definitivamente algo injusto también y algo entorpecedor para realmente dar a conocer ciertos alcances del feminismo, ciertas limitaciones y ciertos desafíos que todavía tiene presente, ¿no?
Claro, es que hay que partir de que somos feminismos muy diversos también, o sea, claro, yo no niego que existe el feminismo liberal, pero yo no tengo nada que ver con las feministas liberales que defienden un sistema y un sistema capitalista que les resulta cómodo, ¿no? Y están las directivas del IBEX 35 puestas ahí y se dicen feministas y yo, pues vale, si quieren defender que haya más mujeres, eso sería, pero si no hay una... Si no hay una visión de clase, a mí me parece que es un feminismo que conmigo no tiene nada que ver. O sea, por eso tenemos que hablar en plural de los feminismos y ver realmente dónde estamos cada una, ¿no? Y qué cambios queremos, desde dónde nos posicionamos.
¿Y de clases y de qué clase?
Sí, ponte el micro.
Digo que es un gran debate también, porque desde mi punto de vista el feminismo liberal no sería feminismo. Pero el momento que tú excluyes a otras mujeres, dejas de ser sorora y por lo tanto ya no puedes llamarte feminista, creo yo, ¿no? Es lo que dices, si no hay una conciencia de clase, una visión transversal con las mujeres de clase obrera, es como las que puedan excluir a las racializadas, ¿no? Ya no, ¿cómo puedes decir que eso es feminismo? Quiero decir, dentro del debate, ¿eh? ¿Cómo se puede decir que eso es feminismo en el momento que estás dejando afuera a otras compañeras?
Sí, sí.
Es un melón.
Ese es un temazo, la verdad, porque, claro, yo a veces preguntas, no sé, como hablando de liderazgo femenino, feminista, por líderes mujeres y te nombran, no sé, pues yo que sé, a la Thatcher, y a mí se me caen los pelos, pero entiendo que en ciertas lógicas para ciertas mujeres son referentes, porque han sido mujeres que han ocupado poder de una manera muy masculina, o sea que para mí no son feministas para nada, la Thatcher jamás diría yo que es feminista, pero hay gente que se puede confundir y pensar que porque ella tuvo un cargo de poder, pues estaba accediendo a una transformación desde una perspectiva de mujeres ejerciendo poder, ¿no? Es un debatazo. De verdad que yo creo que lo interesante es pensar que los feminismos son movimientos, es un movimiento como que fluye, que se arma y se desarma, que hay corrientes, que hay distintas opiniones, que depende del posicionamiento de cada una, y que hay que buscar también los consensos, porque evidentemente, pues, para sacar según qué cosas nos necesitamos.
No está definido en concreto.
Bueno,
hay algunas que lo han intentado definir, pero esta idea de lucha por los derechos de las personas, de las mujeres, igualdad, o sea, hay muchas formas de intentar establecer qué sería, pero corrientes de cómo llegar a ello o de explicar por qué hay estas violencias, hay muchas. Entonces yo creo que al final lo que nos da es como a darle vuelta para ver dónde nos sentimos más cómodas dentro de este dentro de esa conciencia de las incomodidades que hablamos del feminismo. O sea, y pues desde allí es donde uno intenta hacer transformaciones, pero yo también creo que hay muchos, algunos con los cuales no me siento identificada, sobre todo en este último tiempo, o sea, esta idea de feminismo radical, que sí que luchó mucho por el tema de la libertad sexual, pero que por otro lado en el último tiempo ha excluido mucho a las luchas de las trabajadoras sexuales, de las personas trans, y por tanto
a mí no me representa como un feminismo excluyente, pero no puedo negar que hay una parte de su discurso que puede ser feminista, aunque digamos en una cosa como esencialista dirías, bueno, al final no es feminismo, porque para mí mi feminismo sería como incluir a todas. Quizás con las liberales lo vemos como más claro porque están como más alejadas, pero luego hay algunas que pueden estar más cercanas, pero que en algún momento divergemos, digamos. Pero a mí lo que me parece interesante es que podamos seguir reflexionando, pensando esto. Exacto. De poniéndonos, o sea, yo ahora pensaba, es que cuando yo comencé en el feminismo era todo un descubrimiento encontrar algún libro, o sea, encontrar algún libro por ahí que hablara de feminismos y de tal, y ahora irte a la librería La Central, como una librería no especializada en feminismo, por ejemplo, pero encontrar una cantidad importante de libros, pues es una especie de lujo, logro, tal, con sus diversos puntos de vista o de diversos feminismos, que pues tiene que ver con estos avances de que podamos hablar, discutir, reflexionar, revisarnos en todas esas ideas. Pues hoy en día está muy también sobre la mesa el gran melón de hasta qué punto, digamos, vamos de la misma mano o por separado con las reivindicaciones de todo el movimiento LGTBIQ+. Uh-huh. Bueno, pues yo tengo un posicionamiento y hay otras personas que tienen otros. Pero hemos avanzado para entender que tanto la vulneración de los derechos de una persona o de otra, pues son vulneraciones de derechos humanos. Uh-huh. Por ya tanto, que ya es otro término. Pero bueno, pero otro hoy estoy más positiva, hay otros días que estoy más menos ilusionada, que es cuando pienso que tengamos que todavía decir que las vulneraciones de los derechos de las mujeres son vulneraciones a derechos humanos, como volver al punto de la casilla de inicio.
Claro.
Y a veces es como,
vuelve a participar, es como
vuelvo
no,
a participar, no. Voy a partir así los derechos, entonces te encuentras con de nuevo discursos ahí en Naciones Unidas o en tal de los derechos humanos de las mujeres son derechos humanos. Parece tan obvio y sin embargo tenemos que salir a pelearlos cada día.
Sí.
Entonces, bueno.
Es realmente a veces cansa, pero hay que seguir nomás. Sí, para adelante, que para atrás no rinde, decía mi abuelita. Y tengo aquí el audio de otra compañera que nos ha querido saludar, una compañera que es de estas que nos encontramos siempre en todas las manis, así que me hace mucha ilusión, la Monse.
Compañeras de Aleteo Desequilibrado, que cumplís 19 años. Soy Monse Benito, activista de Novembra Feminista y de Entre Poplas. Felicidades por este largo y consolidado recorrido del Aleteo Desequilibrado en Radio Contrabanda. Siempre que he participado me he sentido muy bien acogida, que han sido en diferentes momentos por diferentes temas. Me encanta cómo os nombráis, un programa de feministas para mujeres y hombres que quieran relaciones desde la colaboración, el respeto y la aventura del cambio. Larga vida Aleteo Desequilibrado. Compañeras, un abrazo. Sororidad feminista y nos veremos en las calles. Un abrazo.
Bueno, eso siempre a ella la encontramos en las calles, entonces es una alegría. Y también al calor de este saludo, tengo el saludo de Elena, que es una compañera que también...
¡Gracias, Guri! ¡Guay! A 19 años de amistades, reflexiones, feminismos. Deseo muchísimo que haya por lo menos 19 más. ¡Tanti auguri!
Bueno, pues saludos, ya digo yo, de Totarreu, de Cataluña, ella es italiana, de Colombia, Chile, Argentina, nos están llegando. Y esto no hace nada más que demostrar que las luchas feministas están en todas partes. Que las luchas feministas, que estos deseos de cambio de los que estaba hablando Lorena, de que a veces nos pillan en un mal momento de cansancio, hoy día 8 de marzo, reiteramos, ¿no?, la energía, la fuerza, y la fuerza también que nos da las manis, el gritar en la calle, el estar juntas, el poder hacer red, darnos cuenta que las transformaciones sociales son posibles si nos tomamos las calles, si gritamos que la noche es nuestra, si exigimos los derechos que nos merecemos y que este sistema nos tiene como impedidos, ¿no? Así que No sé si quisieran proponer alguna canción, porque ya estamos terminando y siempre es bonito terminar con algo de música. ¿Alguna canción que les haga ilusión escuchar?
Yo tengo algunas, pero no me recuerdo nunca de los títulos.
Esto pasa, esto pasa. A ver si mientras encuentran alguna, tengo otro saludo aquí.
Bea, recién acabo de llegar a casa. Llegaría en media hora.
No. Una que dice que no llega al programa, ¿no? Bueno, y como les decía, el saludo que me hizo muchísima ilusión fue el de Jean-Pierre, que es este compañero feminista que nos llamó y que nos deseó más cuidados en el mundo, y que es el compañero de Carmen Alemany, que es una gran, gran amiga que murió recientemente, feminista, que estuvo en estos micrófonos muchísimas veces. Y entonces también sentir que tenemos aliados, ¿no? Que tenemos compañeros que se cuestionan sus privilegios, que son compañeros que están, de hecho, Jean-Pierre, que tiene unos 70 años, está en un grupo de hombres que reflexiona sobre nuevas masculinidades. Creo que muchas veces nos piden que nosotras les hagamos como la pedagogía a los compañeros, ¿no? Y tal vez la invitación sería esta, que ellos se autoorganicen y piensen ellos, entre ellos, sobre sus privilegios, sobre cómo viven estas situaciones de poder, porque ya estaba bueno de que nosotras tengamos que andarle explicando el abecedario todo el tiempo a toda la gente. Me parece mucho más nutritivo que se den cuenta y que se junten a pensar, ¿no? Y hay que saludar estas experiencias en que esto ocurre, porque no es lamentablemente lo más usual, pero cuando pasa, pues bienvenidos sean y súper aliados, ¿no? De esta deconstrucción y de este pensar el mundo poniendo los cuidados en el centro, que quiere decir escucharse, respetarse, cosas que parecieran ser básicas, pero que lamentablemente tenemos que estar día a día insistiendo en que nos escuchen, que nos hagan audible la palabra. Compañeras, bueno, ¿algún tema sale de canción o todavía no encontramos ninguno?
Siempre Viva, de Rebeca Lane.
Ah, fantástico. Esa me gusta también un montón. Y la Rebeca Lane también es una crack que solemos poner en este espacio feminista. Vamos a ver si la encontramos, porque esto ya es otra cosa. Se nos va la Gloria. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido. La gloria del programa quedó aquí, me encanta porque sí, tú has dejado tu estela, sí, la puedes buscar tú. Ay, no sé si llegamos al... porque sí, nosotras somos la huella que vamos dejando también en el mundo que habitamos, y somos lo que hacemos, lo que decimos, con quienes nos relacionamos, somos... Muchísimas gracias, querida, por este ratito. Un placer. Nos vemos. Y además que con esa tremenda voz hay que invitarla otro día a que haga un programa pero maravilloso, de canción. Entonces voy a poner este tema y ya al final de esto vamos despidiéndonos de este especial, porque tenemos ganas de ir a la Mani también. Y esto requiere como que acabemos a las 6 de la tarde. Que si no... Uy, ahora... cosas del directo, pero ya viene la canción. Aquí está.
Me apasiona la pasión, me apasiona escribir,
me apasiona la música.
No, todavía no viene. Cosas del directo. Pero siempre Viva, ¿nos quieres contar algo de este tema? ¿Por qué te gusta?
Bueno, me gusta en general escuchar canciones de Latinoamérica que al final están muy estigmatizadas con el tema del machismo. Y bueno, sobre todo escuchar reggaetón, cumbia, que venga pues de Sudamérica, es como decir, no solo puede ser el reggaetón machista, en el rock también hay machismo, ¿no? Y bueno, reivindicar canciones latinas con estos temas feministas me parece muy guay.
Uh-huh. Uy, no sé qué pasa aquí, que no se carga la canción. Creo que le ha dado vergüenza a la Rebeca salir en este aleteo desequilibrado. Vamos a buscar otro tema, pero bueno, porque nos sale otra vez el vivir, nos queremos vivas, pero ahora cantado por Rebeca. y este ya lo escuchamos. ¿Lo tienes tú? Vale, genial. Que me sale aquí una propaganda kilométrica.
Gracias por compartir esta mesa y el programa con ustedes. Así
que bueno, que vaya muy bien la manifestación hoy y en general el 8M.
Pues muchísimas gracias por haberte tenido aquí y compartiendo este espacio que es de Nicosia normalmente, así que nos hemos hecho un complemento muy, muy hermoso. Y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Sí, lo tenemos.
¿Quién dijo que era fácil ser mujer? Desde pequeñita me hicieron creer que era bonita, y si no lo era, entonces ya nadie me iba a querer. Si era redonda era por glotona, si hablaba mucho era por chismosa. Si no estaba orando estaba pecando, y la Virgen María me estaba juzgando. Que cuando creciera me iba a casar y que cuidara mucho mi virginidad. Que en vez de fumar y tomar aprendiera a limpiar bien la casa y también cocinar. Nada de tatuajes ni perforaciones, nada de bailar y enseñar los calzones. Cómo ser feliz con tantas prohibiciones, mando a la mierda todos sus sermones. La, 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 hago lo que quiero porque puedo, porque soy así. La, 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 me dicen mala hierba porque nunca me dejé morir. Siempre viva como mala hierba, siempre viva como mala hierba, siempre viva como mala hierba. Me dicen peluda, me dicen lesbiana, me dicen fea, me dicen atea, y yo siempre viva, pues soy mala hierba. La, 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 me tiran veneno, me quieren cortar. La, 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 me tiran veneno, me quieren matar. Siempre viva como mala hierba, siempre viva como mala hierba, siempre viva como mala hierba. La, 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 siempre viva como mala hierba. Sé lo que soy, sé que puedo ser peor. El experimento que mal le salió, pero sus palabras no van a ofender, pues soy un orgullo de mala mujer. La, 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 me tiran veneno, me quieren cortar. La, 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 me tiran veneno, me quieren matar. Siempre viva como mala hierba, siempre viva como mala hierba, siempre viva como mala hierba. La, 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 siempre viva como mala hierba, siempre viva como mala hierba, siempre viva como mala hierba. La, 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 la. Siempre viva, siempre viva como mala hierba.
Pues una canción perfecta para ir terminando este espacio, porque nos deja ahí con la adrenalina y con las ganas de seguir luchando, que es lo que tenemos. Entonces, esto junto con uno que otro grito que voy a poner del Día de la Mano y de ayer, que también nos regaló muchos momentos de combatividad y de alegría, pues nos pueden permitir, a ver si voy aquí bien.
Nuestros cuerpos, urdidos, moleados.
Bueno, compañeras, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado en este, en esta tarde con nosotras. Han pasado muchas voces de muchas mujeres, muchas historias aquí, y para mí ha sido un gusto conocerlas. Nada de susto, ves que no había que tenerle miedo a la radio, que, que no hace falta. Pero siempre la primera vez pasa eso, que te impone un poco, y luego ya te das cuenta que esta radio en especial, pues es una radio muy amistosa, porque puedes decir lo que te venga en gana. No todas, ¿eh? Que hay algunas que tienen censura, filtro, línea editorial, etcétera, etcétera. Pero no es el caso de Contrabanda FM, y no es el caso menos aún de este programa feminista. Vamos a ir despidiendo el espacio, porque nos vamos a preparar para ir a la manifestación del 8 de marzo, que es una manifestación unitaria, que normalmente también es más compleja, porque agrupa, como estábamos hablando de la amplitud, ¿no?, del movimiento feminista, distinta gente que tal vez la mani de ayer, por ejemplo, era una mani no mixta, solo de chicas, mujeres y trans. La mani de hoy es mixta, la mani de hoy tiene como otros componentes de masividad también, ¿no?, que hace que haya que ir. Yo me voy a ir con el bloque migrante, por supuesto, derechito para allá a reivindicar que se cierren los CIE, que creo que es una de las cosas que más nos preocupa a día de hoy. No sé si ustedes van a ir o no a la mani, pero en todo caso, ¿sí? Por aquí dicen, sí, claro, que sí. Ah, pues entonces nos preparamos y nos vamos en grupo. Y nosotras nos escuchamos, como siempre, el próximo sábado de 5:30 a 7:00 p.m. en el aleteo desequilibrado, ya con 19 años. Adeu, que vaya muy bien, y encantada de haber compartido este espacio con ustedes.
Igualmente.
Si quieren decir adiós.
Adiós.
Larga vida. Larga vida.
Larga vida, me encanta. Bueno, no sé si 19 años más, pero unos cuantos seguro que sí. Seguiremos en el aire. Adeu. Adeu. Que vaya bien.